pueden tomar su asiento y comenzamos con vuestro silencio nuestro estudio de esta mañana. La Biblia es la completa revelación de Dios para la humanidad. Y lejos estoy de querer parecer emotivo o pentecostal, pero como un recurso mnemotécnico me servirá hacer esto, y he de repetirlo. La Biblia es la completa revelación de Dios para la humanidad. Y ahora necesito que ustedes lo repitan conmigo. La Biblia... Atentos, guarden silencio. Yo voy a decirlo una vez más y luego se los voy a preguntar. Es más importante de lo que creen. No estoy buscando ganar vuestra atención. Estoy buscando que la frase quede en sus mentes, porque sus mentes la llevarán luego a vuestro corazón. Y es una verdad muy importante. La Biblia es la completa revelación de Dios para la humanidad. Ahora ustedes, la Biblia... Lo hicieron bastante mejor. Ahora evoquen también el sentimiento y levanten su Biblia. Y repítanlo. La Biblia... Listo. Segunda frase muy parecida, pero distinta. El libro de Apocalipsis es la completa revelación de Jesucristo para la humanidad. No. Algunos se perdieron y les explicaré la diferencia. Esta vez no es toda la Biblia. Esta vez es de forma específica el libro de Apocalipsis. Y no es la revelación de Dios. Es la revelación de Jesucristo para la humanidad. ¿Y por qué eso se diferencia? Se los explico luego. Primero, deben aprenderlo de igual forma. Ahora, una vez más, el libro de Apocalipsis de Jesucristo para la humanidad. Bueno, toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñarnos en toda justicia. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es la revelación específica del segundo en la Trinidad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para la humanidad. Les dije antes, cuando las personas sin conocimiento asocian el término Apocalipsis, lo hermanan con palabras terror, tribulación, muerte, pestes, y están terriblemente equivocados. La palabra Apocalipsis debe asociarse o hermanarse con palabras como redención, vida eterna, salvación, y todo porque es la revelación de Jesucristo para nosotros. Los que comen ansias por estudiar profecía, por favor, tengan un poco de paciencia. Les puedo asegurar, este libro es mucho, pero mucho más que profecía. De hecho, los primeros capítulos o las primeras semanas pasaremos conociendo un poco de historia. Y sorpréndanse, hoy mismo estudiaremos un poco de doxología. ¿Qué es eso? Ya pronto se los explico. Y digo sorpréndanse porque no estamos en el libro de los Salmos, pero hoy es también una alabanza. Me refiero a eso porque en el capítulo 1 encontramos cuando Jesús empieza en forma específica a revelarse a la humanidad, Jesús empieza a revelar su persona, su gloria, su plenitud. Y allí evoca algunos de sus títulos o atributos más hermosos. Y note cómo digo esto. Algunos. Es que alrededor de toda la Biblia, los títulos y los atributos de nuestro Señor Jesucristo son casi sin número. De hecho, toda la Biblia no hace más que hablar de nuestro Señor Jesús, pero por supuesto también habla del Dios Padre, del Dios Espíritu Santo. Apocalipsis es la revelación solo del segundo en la Trinidad para nosotros. Pero en fin, en este primer capítulo se evocan algunos de esos títulos, entre ellos Alfa y Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, el principio y el fin, el principio y el final de toda la humanidad, de todo lo que alguna vez fue creado. Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, segundo en la Trinidad, simiente de Abraham, el Mesías Príncipe, el Todopoderoso, el Shaddai, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y esto, nomás como botón de muestra de los títulos y los atributos que aparecen apenas en el primer capítulo. ¿No? ¿Qué digo primer capítulo? Mejor digo, en algunos pocos versos del primer capítulo. ¿Saben que esa es la razón por la que en inglés el vocablo no es apocalipsis? Si usted pensó que apocalipsis no existe como vocablo en inglés, se equivoca. Sí existe. Alguna razón que ignoro, pero atinada al fin, ellos, los historiadores, los estudiosos, decidieron llamar en inglés al último libro de la Biblia Revelaciones. No porque no tengan el vocablo, sino porque Revelaciones es la traducción correcta del griego al español. Entonces ellos tienen su vocablo en inglés, Revelations, y de igual forma Revelaciones. Ellos están diciendo, mire, este libro es el libro en el que Jesús se revela a la humanidad en toda su plenitud. Y su plenitud es Rey de Reyes, Señor de Señores, Hijo de Dios y otros más. Pues bien, esta es la historia de Apocalipsis. Dios permitió que Juan, el apóstol, el amado, el más joven de entre los doce, cuando ya era un anciano, fuera desterrado a una isla griega llamada Patmos. En ese entonces, les expliqué y amplié en media semana, era una isla en el olvido, inhóspita, desolada, un sitio al fin del mundo donde nadie quería vivir, una especie de sucia mazmorra en donde Juan estaría privado de toda comodidad, en donde estaría aislado, en donde lo único que el apóstol tendría es a Jesucristo. Eso es lo que Dios quería, que Juan no tuviera ninguna distracción, que su mente, que su corazón estuviera con exclusividad hacia nuestro Señor Jesús en un lugar privado de comodidades. ¿Por qué Dios quiso eso? Bueno, hay tantos ejemplos en donde hablarán de mártires, en donde hablarán de sacrificio. Esta vez solo debemos tomar en cuenta esto. Dios quería que Juan estuviese totalmente entregado a la profecía que estaba a punto de recibir. Porque cuidado si se le ocurre pensar que fue escrito en una sola noche, fue dictado en un solo momento. En realidad no dice cuánto tiempo pasó, pero cuando usted estudia Apocalipsis, deduce, debió ser mucho tiempo. El éxtasis en que Juan dice que cayó, el momento en que casi estuvo como medio muerto, el momento en donde Jesucristo toca para fortalecerlo, cuando entra las profecías de los 144,000 sellados, cuando ve la bestia misma, debieron ser momentos emotivos difíciles de mantener, de contener. ¿Quién sabe cuánto tiempo Juan pasó escribiendo esto? Lo cierto es que toda su atención era exclusivamente para Jesús. De allí que en Patmos exista hoy día un monasterio que se llama la Gruta del Apocalipsis, un sitio en donde los nativos creen que es donde Juan se sentó mientras Jesús mismo le dictaba la profecía para el fin de todos los tiempos. Pues bien, aquí es donde empieza nuestro sermón de hoy titulado El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Vayan en sus Biblias hasta Apocalipsis capítulo 1, vamos hasta el verso 4. Por favor, cuando lo encuentren, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. De paso, sé que lo encontraron. Y hoy no creo que les cueste trabajo. Apocalipsis capítulo 1. ¿Todos listos? Bueno, antes de leerlo, me voy a asegurar, hermano Romero, ¿la Biblia es qué cosa? ¿Sí? Le hizo falta una palabra. La completa revelación de Dios para la humanidad. Mario, ¿qué es Apocalipsis? Es la completa revelación de Jesucristo para la humanidad. Franklin, Juan, Apocalipsis 1:3. El que lee, el que oye las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Ricardo, ¿en qué isla estaba Juan cuando escribió esto? Patmos, que es un sitio olvidado. Y en medio de esto, el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todo lo creado, el Rey de Reyes se presenta ante Juan y le dice: escribe esto, lo que ahora leemos. Verso 4. ¿Ya lo perdí? ¿Perdone? Sí, permítame que hay una pregunta aquí. ¿Qué criterio utilicé para elegir Apocalipsis? Pregunta al hermano. Bueno, les expliqué al punto de terminar Salmos que en las últimas semanas, mientras estábamos estudiando Salmos, sentí con mayor fuerza que la venida del Señor está cerca y que los últimos tiempos están más cerca que nunca y que debíamos hablar de profecía y sobre el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, verso 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Paréntesis, ¿en sus Biblias está en negrilla la palabra saludos y doxología? ¿Sí o no? Bueno, no todos, pero en muchos de ustedes, al principio del verso 4, ¿dice doxología? ¿Sí, amén? No, les explico para los que tienen esa versión. Muchos piensan que el libro de Juan es más bien una carta, y de forma estricta tienen razón, porque sigue el estilo de una carta. Jóvenes, me atienden por favor. Porque sigue más bien el estilo de una carta. ¿Cuál es el estilo de una carta, predicador? Bueno, hay un destinatario, hay un remitente, hay un saludo, hay una despedida. Ese es el estilo literario de una carta, y en efecto este la lleva. Es Juan. En este caso no sería el remitente, sería el amanuense, el secretario, el apóstol que está escribiendo lo que Jesús le está dictando. Pero en fin, él reclama autoría y dice: yo, dirigiéndome a destinatario, son las siete iglesias en Asia. Ya les explico luego al respecto de las siete iglesias. Vámonos hasta el versículo 9. Yo, Juan, después leemos uno a uno. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en vuestra tribulación, refiriéndose a las siete iglesias, porque todas estaban siendo perseguidas por el imperio. En el reino y en la paciencia de Jesús estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vayan al verso 8. Estoy jugando con los versos para llevarles de mejor forma. No, desde, sí, en el 8. ¿Listos? Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, el Shaddai, el Todopoderoso. Versículo 11. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Puntualmente, atentos a esto. Juan está viendo la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios en este capítulo? Jesucristo. Él está viendo a Jesús. Y Jesús le dice: yo soy el principio y el fin de todo, y escribe esto. Y envíalo a estas siete iglesias. Sigue, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. En medio de los siete a uno, semejante al Hijo del Hombre. Otro de sus títulos, me refiero, otro de los títulos de mi Salvador, el Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo que sigue, traten de ser creativos y en sus mentes traten de dibujar lo que vamos a leer. Es la descripción de nuestro Salvador. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y por favor, entiendan, Juan estaba viendo a Jesús. Lo que escribe es lo que humanamente él puede describir. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como truenos de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son los siete ángeles. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplico en el nombre de Jesús que me permita ser instrumento de bendición. Señor, cuando leo esto, es difícil contener lágrimas, contener emociones. Pero más difícil me resulta creerme capaz de trasladar ese sentimiento a tu pueblo. Te ruego que obres milagros y que aun cuando yo no diga nada, ellos puedan sentir, ellos puedan verte a través de esta lectura. Que ellos puedan imaginar tu gloria y entender el porqué de todos estos títulos. Permíteme ser instrumento de bendición, que ellos y yo crezcamos juntos a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Les expliqué también que el libro de Apocalipsis es un poco de todo. Un poco de poesía, un poco de estilo de carta, es un poco de símbolos. Sorpréndanse, también un poco de alabanza. Voy a ampliar el término. Doxología, ¿les dije ya que es una palabra compuesta? No, ¿verdad? Es un vocablo griego. En palabra compuesta, doxo significa opinión, ortodoxo, conocimiento, y logos, tratado. Pues bien, los estudiosos unen la palabra doxología en una simple interpretación. Y se cree que es utilizada o que fue utilizada de forma exclusiva como la majestuosa alabanza a Jesucristo. Eso es una doxología, una alabanza a Dios. Estoy diciéndoles que el libro de Apocalipsis arranca con una alabanza. Es la alabanza que Juan está escribiendo respecto a lo que él ve en Jesús, nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que él ve? La completa revelación de Jesucristo. Juan describe la mayor parte de los títulos que él conoce respecto a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que están llenos de símbolos. símbolos proféticos que conforme vayamos avanzando versículo a versículo, capítulo a capítulo, ustedes los van a ir entendiendo mejor. Y por eso les dije, vaya que les recomiendo traer una agenda o una libreta e ir anotando las cosas que Dios pueda ir poniendo en su corazón. Ahora voy a explicar sobre las siete iglesias. Para eso voy a tomar un poco de un personaje que ustedes conocen más. Me refiero al apóstol Pablo. Lo conocen más porque ustedes son más lectores de sus cartas. Me refiero a la carta a Timoteo, las cartas a Timoteo, a Tito, a los Tesalonicenses, a los Filipenses, a los Colosenses y otras más. ¿Qué es eso? A cada uno de los discípulos, Dios les ordenó: ir por el mundo y predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Significa, empiecen evangelizando su propia familia, luego vayan un poco afuera, que es Samaria, ciudad colindante, y luego hasta lo último de la tierra. Algunos de estos, en efecto, recibieron el llamado misionero hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la primera iglesia local, nació en Jerusalén con los apóstoles. Ellos fueron los fundadores, ellos fueron los primeros pastores. Luego estos enviaron a los misioneros alrededor de la tierra. Pablo es uno de los más conocidos. Algunos dicen pionero en las misiones. ¿Por qué no decirlo? Pienso un poco rasgado, pero está bien. Y las misiones fueron para Pablo en la ciudad de Colosas, en la ciudad de Tesalónica, alrededor de la provincia de Acaya, yendo por Corinto y qué sé yo cuántas ciudades más. Ese era el campo de acción de Pablo. Claro está, cuando él envejeció y ya no tenía las fuerzas ni los recursos para ir a cada iglesia, a predicarles, aconsejarles, darles el plan de Cristo. No existía la tecnología actual. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Escribía cartas. Y esas cartas son la palabra de Dios para toda la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Es decir, cuando Pablo le escribió a Tesalónica, no es que era un mensaje de exclusividad para los tesalonicenses. Eso le escribió a ellos, pero en forma simbólica, luego se extiende para la iglesia de Cristo por toda la humanidad y en toda su historia. ¿Me di a entender en esto? ¿Amén o no amén? Bueno, sí amén, los que están despiertos. Luego, Juan es nuestro caso de estudio esta mañana. Es exactamente el mismo ejemplo. Juan también tenía su propio campo de acción, me refiero a posición geográfica. Y la posición geográfica a la que Juan ministró es Asia. Vean en este mapa un poco al respecto. Les decía que cada vez que busquen a Israel, procuren buscar el mar Mediterráneo. Ya se murió esta pila. El mar Mediterráneo, que es el que está aquí abajo, luego me voy para el otro lado, que es el que está aquí abajo, y perdonen, el cursor, es que el programa no admite cursor en el que proyectan esto en los cañones. El mar Mediterráneo es el que baña siempre las costas de Israel y Jerusalén. Aquí es donde comienza la iglesia primitiva, y lo que está aquí era el mundo conocido que gobernaba el imperio de Roma para el año 95-96 después de Cristo. La isla de Patmos estaba por aquí. Pues bien, el campo de acción del apóstol Juan era esto, esta parte de Asia. Me voy para allá para que también los que están en este sector puedan tomar la idea. Les decía que el campo de acción es de Juan es esto, y que la isla de Patmos estaba por aquí. Las siete iglesias que aparecen reflejadas en Apocalipsis son estas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, hasta llegar a la Odisea. ¿Es que acaso eran las únicas iglesias? No, en lo absoluto. Habían muchas más. Si nos vamos hasta Italia, ya habían iglesias. De hecho, el gusto de Pablo era predicar hasta Roma al mismo emperador. y un poco más arriba ya habían iglesias, y también hacia África habían viajes misioneros e iglesias que ya estaban creciendo. Juan puntualiza estas porque son a las que él ministra, y como son las más cercanas a él, y el número 7 es simbólico, representativo, entonces Jesús le dice, escribe a esos 7. Esos 7 significa que es para la iglesia de todos los tiempos y para la iglesia de todos los lugares del mundo. ¿Por qué número 7? Les he dicho en otros estudios que el número 7 se considera en forma simbólica, bíblicamente hablando. Si usted dice, el número 7 es el número de Dios, entonces al salir compro la lotería en número 7. No más va a mostrar ignorancia. No es un número de la suerte, es un número representativo, es un número que en simbolismo profético significa la plenitud de Dios, la totalidad, lo absoluto. Y les dije que en honor a ello, porque 7 días de la semana, 7 colores básicos del arco iris, 7 notas básicas en la música, ¿qué más en 7? Los 7 espíritus de Dios en el libro de Isaías, y 5 o 7 minutos más refiriéndome a todas las veces que el número 7 aparece como la plenitud. De ahí que las 7 iglesias representan la plenitud de la iglesia de Cristo. Juan les escribe a ellas 7, pero en forma simbólica, porque esas 7 somos también nosotros. Los aplausos y las quejas o demandas que Jesús hace a estas 7 iglesias en esta carta son las mismas quejas y los mismos aplausos que nuestra iglesia está a punto de recibir en esta carta. Eso es lo que representa y eso es lo que simboliza. Bien, ¿me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Amén o no amén? ¿Ninguna pregunta? Vamos bien. Mano Méndez, vamos bien. Bueno, ahora tomen el capítulo 1, voy a retomar otros símbolos, tratando de ejemplificarlos. Capítulo 1, vamos hasta el verso 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi, ¿qué cosa? 7 candeleros. Oiga, ¿qué son esos candeleros? Vayan también al verso 20. El misterio de las 7 estrellas. Oiga, ¿qué son esas 7 estrellas? Esos 7 candeleros. ¿Qué son esos 7 ángeles? Bueno, vayan al versículo... ¿Qué más? Hasta ahí, es suficiente. ¿Qué son estas estrellas, estos ángeles y estos candeleros? Explico. ¿Qué es un candelero? Olvídense de profecía, olvídense de Apocalipsis. ¿Qué es un candelero, Jacqueline? No, el candelero no es lo que alumbra. Ah, el candelero es el depósito o el que contiene la luz, la candela. Entonces estamos claros, el candelero es lo que contiene la luz. El depósito, el recipiente, pero no es la luz. ¿Todos claros en esto? Bueno, entonces, los 7 candeleros también con 7 brazos. ¿Por qué 7 brazos? ¿Por qué nuestra iglesia de vez en cuando utiliza el símbolo del candelero? Porque los 7 brazos es el número de la plenitud. Y las 7 depósitos o 7 candelabros unidos por un solo vástago significa que Jesucristo une las 7 candelas o los 7 candelabros. ¿Me estoy dando a entender? Bien, hay 7 candeleros, dice que les escriba a los 7, que son 7 ángeles y que son 7 estrellas. La siguiente lámina creo que nos va a facilitar que ustedes recuerden y asimilen esto fácilmente. Noten, cuando Juan cayó en el éxtasis, vio a Jesús. Jesús está en medio. Sí hay símbolos como el de la espada aguda de doble filo, no la vamos a estudiar hoy, porque en el 18 y el 19 extiende respecto a esa espada de doble filo. Entonces, perdonen los que comen ansias, hasta entonces, para volverlo aún más emotivo. También lo de la luz refulgente y todo esto. Esto es más o menos lo que vio Juan. Piensen, las ciudades, siete, están poniendo como siete capillas, porque el artista, obviamente, ese es su contexto. Imagino que un artista evangélico habría puesto otro tipo de figuras, pero en fin, no importa, la idea básica la vamos a recibir. Son como siete catedrales, y lo que están refiriendo son las siete ciudades. No es que la iglesia se llamaba Éfeso o que se llamara Esmirna, esas eran las ciudades en donde había una iglesia local, y en cada ciudad seguro hubo más de alguna iglesia, pero estas eran las emblemáticas. Y utiliza, si ustedes notan, en el abajo, en el lado izquierdo, hay un sacerdote con vestiduras antiguotestamentarias, y en mano derecha hay alguien con saco, como un pastor evangélico. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Empiezo con los candelabros. Si el candelabro es el depósito donde se coloca la luz, ¿qué representa la luz? Díganme ustedes, ¿qué representaría la luz? ¿Qué representaría la luz? ¿Hermano? ¿No? ¿No? ¿Sí, hermano? Cristo es la luz del mundo. Los candelabros contienen la luz de Cristo. En este caso, ¿qué representarían los candelabros? La iglesia de Cristo. Porque la iglesia es el depósito, es el recipiente de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los candelabros representan las siete iglesias, y cada uno de ellos es el recipiente de la luz de Cristo. ¿Y qué tienen que ver esos dos fulanos ahí, el sacerdote y el pastor? Es que cuando se refiere a ángeles o estrellas, el vocablo griego con el que se traduce ángel al español no es un ser mítico como se nos viene a nuestra imaginación. De hecho, lo comprobaré. Hermano Méndez, descríbame un ángel. ¿Alado? ¿Túnica blanca? Resplandeciente. Eso es lo que viene de inmediato cuando escuchamos la palabra ángel, pero es incorrecto. El vocablo directo del griego al español de ángel es un enviado, un mensajero, alguien con una misión. Los ángeles de los que Apocalipsis habla, bueno, no solo Apocalipsis, toda la Biblia, en repetidas veces son mortales. No son esos seres alados que de inmediato vienen a nuestra mente. Son más bien hombres con una misión. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? Mire, escríbale a estos pastores, a los pastores de estas ciudades, y presente a ellos la completa revelación de Cristo para la humanidad. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que significa. Ahora, claro está que mientras navegamos en ese capítulo, hay una serie de descripciones hermosas. Veamos desde el verso 5, las voy a ir parafraseando y ustedes irán notando eso. ¿Están listos? Dice, Juan, en el 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia y de los siete espíritus que están delante de su trono. Paréntesis, ¿qué son esos siete espíritus? Si se van a Isaías, capítulo, no se vayan porque no tengo tiempo de ir hasta ahí, capítulo 1 o 2, verso 3, encontrarán los siete espíritus de Dios, que es la plenitud del Espíritu de Dios. Entonces está haciendo énfasis a Jesús. Sigue. Verso 5. y de Jesucristo, el testigo fiel. Este es más bien el mártir. ¿Por qué digo el mártir? Aquí dice, el primogénito de los muertos. Oiga, ¿por qué es Jesús el primero en morir? Él es el primero en morir por su propia causa. ¿Lo entiende? Jesús es el primero en morir por su propia causa. Él es el primero también en resucitar. Él es el primero de las primicias. Él es el alfa y el omega. Él es el primero y el último en todo. Es lo que está diciendo. Y Juan solo está describiendo a Jesús. Sigo. Es el soberano de los reyes de la tierra. Por eso es que Apocalipsis le llama Rey de Reyes. Porque es el Rey de todos los reyes. Dice que nos amó. Entonces nos lavó de nuestros pecados. Ah, también es nuestro Salvador. Sigue evocando los atributos. Nos hizo reyes, sacerdotes. A Él sea la gloria. Verso 7. Viene con las nubes. Todo ojo le verá, los que le traspasaron. Verso 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. El Todopoderoso. La abreviación del Chaddai. ¿Qué más? Bueno, voy a resumir aquí en el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso sobre su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el Alfa y la Omega. Bien, dije que iba a resumir aquí. Y les dije que esto es una alabanza al Señor, es una doxología. Y creo que la forma más elocuente para poner en sus corazones, no, para poner en sus mentes y que el Espíritu Santo lleve a sus corazones la imagen de Jesucristo, no es esa gráfica. Creo que es más bien la alabanza que les voy a invitar a que memoricemos. Corran, jóvenes, verán mientras ellos la cantan que es literalmente como si Juan está cantando el capítulo 1. Les digo, corran, pero estos ya se durmieron también con el calor. ¿Ya ven? El culto de las 5 más fresco. Bueno, les decía, es como si la alabanza empieza a describir a Jesucristo. Y vea, de todos los salmos, yo ahora estoy en grave aprieto para sugerir y decirles, este es el mejor. Cada vez que descubríamos uno y cantarlo, era tan especial. Pero este canto que ahora vamos a entonar, evoca la plenitud de Cristo para la humanidad. Es una alabanza en donde se exaltan los atributos de Jesús y en donde la tierra misma le dice que Él es el Alfa y el Omega. Les invito, sé que como nunca antes, o algunos nunca antes lo escucharon, querrán atenderlo, y en buena hora. La primera parte, escúchenlo, entiéndanlo, vayan pensando en lo que hemos estudiado. Claro, no fue escrito en español, entonces la traducción cambia términos, así es que no lo busquen en la Biblia. Mejor léanlo aquí en los subtítulos. Inmediatamente después nos vamos a unir a cantarlo todos. Pero en la primera parte, intenten de que sus mentes viajen con lo que ya hemos estudiado y que sus corazones lo atesoren mientras ellos lo cantan. Adelante, jóvenes.
Del cielo que decía, Dios vive ahora entre los hombres, y no haga con ellos, y su pueblo será, y el mismo Dios será el Dios de ellos. Secará los ojos la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni más dolor, por las primeras cosas pasadas, ya que estaba sentado en el trono dijo,
todavía no fui capaz de explicarles el sentimiento, voy a intentar por unos minutos ser Juan. Casi 95 años cuando escribe esto. Él había conocido al Jesús resucitado, se presentó ante ellos, pero Juan no conocía a el Jesús resucitado como la simiente de Abraham. Por favor, nunca usted vaya a creer que usted conoce más historia o más Biblia que uno de los apóstoles. Este conocía todo. Había escuchado sobre el Mesías Príncipe, seguro conocía todos los salmos mesiánicos, había escuchado sobre el segundo de la Trinidad, había escuchado sobre la simiente de Abraham, había escuchado sobre el Poderoso, había escuchado sobre el Shaddai, todo eso estaba en el conocimiento, pero él no podía aún asociarlo que todo eso era el Jesús resucitado. Ahora, el Jesús resucitado le dice, yo soy el principio y el fin. Todo lo que alguna vez conociste en la Biblia, soy yo. El que era, el que es y el que ha de venir. Es por eso que Juan cayó casi muerto. Vio la gloria de Dios, vio al Alfa y la Omega, vio el principio y el final de todas las cosas, y lo único que pudo hacer es adorarlo y cantarlo en su máxima expresión. Por eso es que quien escribió esta música la rasgó del Apocalipsis y la llamó la doxología, la alabanza de la majestuosidad a Jesús. Ahora, ustedes y yo intentaremos unirnos a Juan, a ellos, se pondrán de pie y con lo que ya saben, ahora mismo háganlo, pónganse de pie y con lo que ya sabemos, aún sin poderlo cantar, compenétrese en la letra. ¿Y sabe? Olvídese de los que están a la par suya. Usted adore al Señor. Intente imaginar a Jesús resucitado. Intente creer que usted está en la isla de Patmos, privado de toda comodidad, y que de pronto Jesús se aparece ante usted. Y usted puede cantarle a través de este capítulo y puede decirle que Él es el Mesías Príncipe en su vida. Quienes ya lo conocen y prefieren cerrar sus ojos, pues háganlo y compenétrense en lo que la Biblia dice. Le seguimos, jóvenes.
Dios vive ahora entre los hombres y morará con ellos, y su pueblo será, y el mismo Dios será el Dios de ellos. Secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto ni más dolor, por las primeras cosas pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dijo:
Paz. Si Dios quiere, habrá un segundo.
Pueden sentarse. No puedo dejar de mencionar la impresión de Juan. Y cómo quisiera ser un poeta o tener algún talento para tratar de evocar el sentimiento y mencionar el momento en que Juan cayó casi muerto. Nosotros, mientras cantábamos esto, bueno, yo no sé usted, pero a mí me cuesta trabajo contener mis emociones y pensar que algún día Jesús va a consolar nuestras lágrimas y dirá, hecho está, consumado es, y todas las cosas serán hechas nuevas. Bueno, cada vez que Jesús tocó a alguien, es que no podían contenerse. No debería sorprendernos. Es el Hijo de Dios. Es el segundo en la Trinidad. Tengo 10 o 15 historias que narrar de la Biblia, de lo hermoso que evoca cuando Jesús tocó a alguien. Pero por el tiempo apenas me referiré a dos. La primera de ellas es respecto al leproso. No tenemos idea de cuánto tiempo había pasado con la lepra. Para quienes desconocen, en ese entonces esta enfermedad era discriminatoria. Quienes la poseían eran prácticamente desterrados, eran odiados. Se les ponía una cadena con una campana para que cuando estos caminaran, aun si se tapaban, la campana sonara. Eran grilletes, como si fueran culpables de algo. Es que así se les consideraba, sucios, malditos, culpables. Así es que cuando ellos caminaban, las campanas sonaban, entonces toda la gente corría, porque ese era un leproso. Ellos vivían en la colonia de leprosos. De este personaje hay un historiador que insiste en que él no nació con la lepra, fue contagiado. Se cree que tuvo familia, se cree que tuvo hijos. Así es que usted puede imaginar el dolor de ese hombre. ¿Quién sabe cuántos años no pudo volver a abrazar a sus hijos? No los pudo volver a tener entre sus hombros. ¿Quién sabe cómo se las arregló? Escuchó que el príncipe de paz estaba sobre la tierra. Alguien dijo, es el Hijo de Dios. Él es la simiente de Abraham. Tiene poder para obrar milagros. Lástima, la Biblia no dice cómo logró escabullirse, pero lo consiguió. Se coló en medio de la multitud y al fin estuvo cerca de Jesús. Y cuando lo vio, se arrodilló ante él y le dijo solo estas palabras: si tú quieres, puedo ser limpio. Y Jesús hizo otra de esas cosas tan hermosas. No lo desmayó, no hizo ningún alboroto, ninguna procesión emotiva. Solo se inclinó y lo tocó. Y le dijo, si quiero, sé limpio. Y de inmediato la Biblia dice que su carne estaba como la de un niño. Jesús le advirtió, no hagas alboroto de esto. Aún no es mi tiempo. No más ve donde los sacerdotes, muéstrate como limpio y di que te permitan ofrecer los sacrificios. Jesús se marchó y este hombre también, pero no hizo eco de lo que Jesús dijo. A todos los que encontraba en el camino les gritaba y les decía, mírenme, soy limpio. Quería abrazarlos a todos. Corría por tener a sus hijos entre sus brazos. Y cuando le preguntaban, él solo decía, Jesús me tocó. Y eso es exactamente lo que pasó con Juan. El Alfa y el Omega lo tocó. Eso es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Por eso es que cuando escuchamos esto, ¿cómo contener las lágrimas? Sí, sé que algunos de ustedes están en otro país, mientras otros están tan emotivos. Me pregunto, ¿es que el pecado les tiene a ustedes tan atados para no poder tener un tiempo con Dios? ¿Es que la pornografía o el adulterio o la fornicación o ese negocio en el que están enredados les tiene tan atados que no pueden disfrutar de este momento? O me pregunto, es que quizás nunca conocieron al Señor, porque le puedo asegurar si Dios, si Cristo lo ha tocado, usted tendrá que tener algo en su corazón, como esos otros discípulos decían, es que no sentiste cómo nuestro corazón ardía mientras Él hablaba. Pero sé que hay algunos entre ustedes que son escépticos y dirán, mire, esto parece más una terapia colectiva, la música. Bueno, les dije que Jesús no solo tocó a estos, tengo varias historias, pero para ustedes les cuento. Los 12, bueno, en ese momento los 11, estaban reunidos con otros discípulos más. Y Jesús se les apareció, el resucitado. Y todos empezaron a glorificarlo, menos uno, Tomás. Jesús, que es Dios, sabía el corazón de Tomás, sabía de su incredulidad, así es que se inclinó y no lo tocó. Al revés, le dijo, tócame tú, mete tus dedos en donde pusieron los clavos. Y entonces el corazón de Tomás se quebró y le dijo, Señor, eres tú. Pero Jesús dijo unas palabras duras para Tomás. Qué bueno que crees porque me estás viendo y me puedes tocar. Bienaventurados aquellos que sin verme creerán en mí. Y entre nosotros hay algunos o muchos que creemos sin verle. Señor, antes de despedirnos, quiero suplicarte que tu Espíritu toque nuestros corazones esta mañana. Y que mientras entonamos este canto, aún aquellos que están atados por el pecado puedan sentir tu presencia. Aún aquellos que nunca antes te han oído puedan sentir tu mano. Comencemos, Marlon, y que no necesiten que alguien se acerque a ellos para hablarles, sino que puedan sentir tu mano, Señor. No abran sus ojos.
Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin, Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, el todo es Mesías, Jehová, el Príncipe de Paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, y en fin, Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, el todo es Mesías, Jehová, el Príncipe de Paz, Siguiente de Abraham, el segundo en la divinidad.
Señor, toca nuestros corazones esta mañana. Si alguien en medio nuestro está sin Jesús, si nunca antes invitó a Jesús a ser el Señor de su vida, nadie le va a invitar a que venga al frente, que cambie religión o algo que se parezca. Esto es entre Dios y usted. Si alguien esta mañana dice, predicador, a mí me gustaría abrir mi corazón a Jesús, al Mesías, al segundo en la Trinidad, ahora que conozco todos sus títulos. Pues bien, con discreción, donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. La baja de inmediato. Nadie le va a traer al frente ni le va a aplaudir. ¿Habrá alguien que esta mañana levanta su mano y recibe a Jesús? Alguien en medio nuestro. Vamos, no mate el paso de fe, tome el valor, el coraje y reciba a Jesús. Levante su mano. Ahí donde está. Y si está pensando, predicador, yo no estoy listo, exactamente igual que yo, no estoy listo. Por eso usted y yo necesitamos que Jesús toque nuestra vida. Venga Jesús. Alguien más. Alguien
que viene a Jesús y hace la oración. Señor, gracias por tu bendición. Gracias por hablarnos. Nos despedimos en tu paz, mas no de tu presencia. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios nos bendiga. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios nos acompañe a cada uno y Dios nos bendiga a todos.